La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, los lunes en el Tungueré temprano siempre se imponen por la oral deportiva, como dice Martín Nassif, que hacemos con Carolina, y desde hace algunos días por la presencia de Nicolás Guigú.
¿Cómo andás, Nelson?
Que lo hemos traído acá.
La verdad que este cambio...
Con el diario del lunes.
Con el diario del lunes. Este cambio de día me ha venido mucho mejor realmente.
Yo veo
lunes.
Que usted aprovecha bien su fin de semana, descansa. Sí, viene despejado, sí, lo veo muy despejado.
Los fines de semana hay que descansar. Yo trabajo mucho en mi casa, pero trato también de descansar. Y bueno, y ahora estamos justamente en un momento... Hicimos... un parate, por así decirlo, no en términos personales también, pero sí en términos institucionales. Bueno, vos sabés los hechos desgraciados que ocurrieron hace unos días atrás en la Facultad de Medicina con esta estudiante que, bueno, en fin, sufrió esa agresión por parte de un estudiante y, bueno, estaría ya, por suerte, fuera de peligro, y creo que le están dando inclusive el alta y demás. Pero bueno, fue todo bastante...
Removedor,
exactamente. Porque, claro, fíjate que violencia de género hay en todos lados, claramente, y es un caso de violencia de género. Es de las violencias estructurales la violencia de género, como es la violencia étnico-racial, que está mucho más... mucho menos trabajada, violencia de clase, hay muchos tipos. Bueno, las violencias que las propias instituciones ejercen permanentemente como parte de la construcción de las singularidades de los seres humanos que las habitan. Las instituciones son muy violentas en general, algunas más que otras. Entonces, pasó esa situación. Yo estaba medio yendo de comunicación para la Facultad de Arte, que es mi circuito.
No, claro, son las dos vueltas
y
en la
claro, camina. y fue muy rica el trabajo colectivo en la Facultad de Arte, porque estuve más y porque aparte se abrió un debate sobre qué hacer, porque claro, pasa una situación de esas. ¿Y qué hace? Dijimos, bueno, vamos a tomarnos 24 horas, vamos a parar por 24 horas y llamar a todo el mundo, no a parar por el mero hecho de parar, tipo, porque no es el tema, ¿no? Sino decir, vamos a tomar.
Claro, vamos a bajar algo, un cambio.
Claro, vamos a bajar un cambio, tenemos que procesar esto, tiene que haber un duelo de esto que pasó, que en 150 años no había pasado, ¿sí? Y que por otra parte digo, bueno, en ese sentido, sí, es singularizado la violencia, pero es una violencia de corte estructural que atraviesa todos los planos de la sociedad, como la violencia étnico-racial, violencias de clase, violencias institucionales, violencias de la disidencia, y una cantidad de violencias que nos habitan de una forma u otra. Pero claro, nosotros... pasa esta situación y las instituciones siguen, la universidad sigue como, digamos, como con esa idea de pasa esto, pero a pesar de esto seguimos para adelante, ¿no? Entonces dijimos, no funcionan así, o sea, el mínimo de empatía...
No, es como en el teatro, ¿no? La claro, función debe continuar.
No, vamos a mostrar normalidad, no, mostremos la anomalía, pasó esto, que es gravísimo, tenemos que parar y ver qué hacemos. Y bueno, y eso llevó un tiempo, porque claro, también hay muchas maneras de ver las instituciones, y la gente va para atrás, para adelante, se equivoca, se corrige, a veces una primera perspectiva no digamos, una segunda perspectiva ya está más madura, y bueno, y nos llamamos a la reflexión hasta el martes inclusive, y paramos todas las actividades. Bueno, los estudiantes están ocupando, los docentes están con paro y todo también, pero aparte en términos institucionales, como Universidad de la República, decidimos que hasta el martes nos vamos a dar ese tiempo para tratar de asimilar.
¿Qué tipo de debate están haciendo?
Y bueno, se están generando debates, yo he participado en algunos como espectador, porque me parece que hay, yo puedo hablar en mil lados, ¿entendés? Me parece claro. Que es un desmadre, o sea, yo trato de los lugares, así que hablen otras personas, ¿sí? No yo, porque tengo otros espacios para hablar. Y se están generando debates en dos niveles. Primero, el tema de la violencia de género propiamente dicha. Uh-huh. Es decir, todas las situaciones de violencia de género. Claro, porque a veces da la impresión de cómo mejoraron las políticas, ¿viste? Y hay una situación diferente que la hace años atrás y décadas ni hablar. Ya no habría más violencia de género y en realidad sí hay. Tenemos
cada vez más
y tenemos las otras violencias también, las violencias raciales, a personas racializadas, la violencia de disidencia, la violencia de clase, hay muchas, las violencias, te digo, institucionales propiamente dichas, de ese funcionario ocioso que se vuelve especialista en acosar, bueno, en fin, una cantidad de violencias. Entonces nos tomamos ese tiempo y a mí la verdad que me pareció muy razonable, muy sano, y los debates que estamos haciendo tienen que ver con esto que te decía, la violencia de género, pero también tiene que ver con toda la temática de salud mental, que es un debe en el Uruguay impresionante, que vos sabés bien que el gobierno estableció un plan 2025-2030
en el presupuesto.
Sí, hay en el presupuesto, aparte te acordás que lo hizo los primeros 100 días de gobierno porque todo el mundo lo... Había un reclamo, digamos.
Creo que estaban los programas de todos los partidos.
De casi todos, sí. Entonces, bueno, ¿cómo se va haciendo carne eso? Porque en la medida que la salud mental se deteriora cada vez más, esas personas que tienen salud mental deteriorada van a estudiar, dan clases, son administrativos, estoy hablando de todo el espacio institucional, y evidentemente que esos problemas y esas fragilidades de salud mental afectan, y no estoy hablando de los psicópatas integrados, ¿no? Que eso sería ya llevar esto a un nivel de complejidad. O sea, los problemas de salud mental también implican la ceguera o la opacidad para ver los psicópatas integrados, que muchas veces coordinan instituciones, bueno, en fin, tienen niveles de responsabilidades cada vez más altos, porque aparte yo diría que es una fábrica de psicópatas esta sociedad. Bueno, en fin, entonces tenemos todo ese espacio de salud mental deteriorado que va ingresando también a la Universidad de la República, y ahí uno tiene que pensar, bueno, estas personas con problemas de salud mental no tendrían que ingresar a la universidad. Bueno, y ahí la respuesta es, mira, hay una cantidad de esquizofrénicos de esto y lo otro que fueron premio Nobel. Es decir, que personas que han transitado en la producción de conocimiento con una cantidad de patologías. Entonces, eso no podría ser un argumento. Por otra parte, la idea, digamos, es esta construcción que se está haciendo que va a tener...
Y el que tiene una tendencia hacia la violencia, por ejemplo, más allá del...
Claro, por eso, ahí va. Por eso lo que
la clase de psicópata que sea.
Claro, el tema es que si vos pretendés generar una inclusión, porque claro, son espacios de la sociedad que son muy inclusivas, como la universidad, en todo un escenario de exclusión pleno, digamos, de otras dimensiones de lo social, e inclusive de exclusión pleno a nivel internacional. Dato, te digo, nota a pie. Acaba de triunfar en un estado muy importante de Alemania, Alternativa para Alemania,
claro.
Que vos sabes bien que ese grupo nazi...
Sajonia.
En Sajonia fue ese grupo nazi que reivindica el nazismo, y bueno, y posiblemente puedan ser los próximos gobernantes de Alemania, como totalidad, ¿sí? O sea, hay chances serias. Entonces también todo este proceso de exclusión y de ideologías excluyentes y demás, bueno, y tener estos otros espacios de inclusión plena, que la idea de inclusión obviamente que hay que mantenerla, sostenerla y profundizarla, pero vos necesitas, por ejemplo, si hay una persona que presenta ciertas situaciones, necesitas acompañantes terapéuticos, que existen, ¿eh? Si, por ejemplo, en secundaria, los chiquilines con autismo, muchos van con acompañantes terapéuticos, es parte de la ayuda que da el Estado. Bueno, tiene que haber acompañantes terapéuticos para personas que tengan patologías y quieran estudiar, ¿no? Patologías graves. Pero también tiene que haber una evaluación. Tiene que haber una evaluación porque tiene que haber políticas preventivas. Es decir, vos no podés esperar al hecho para empezar a tener que... Vos tenés que tener políticas preventivas. En general, los países serios...
Un mínimo de...
Tenés políticas preventivas.
Pericia psicológica.
No, claro, no, hay que ver no el grado de intervencionismo, de decir... cómo se evalúan los niveles de riesgo, de peligrosidad. Pero en casos como el de este agresor, que ya tenía toda una trayectoria, claro, es siempre porque es que nunca fue reprimido, porque se entiende dentro de la lógica de la inclusión que una persona con estas patologías pueda tener su trayecto pedagógico. O sea, ahora uno ve los videos, la directora, lo que decía, esto y lo otro, bueno, estaba defendiendo esa inclusión, ¿se entiende?
Bueno, pero está bravo, yo qué sé. Yo
no, si el tema tengo, es una
si tengo, si tengo una hija mía en la clase de él y el tipo
se masturba
delante de ella, sí, yo qué sé, a mí no me parece.
No, por eso te digo, me parece bastante complejo plantear una inclusión sin acompañantes terapéuticos. Es decir, esas personas tienen que tener compañía terapéutica que le pueda poner los límites. Y si eso no es posible, bueno, hay que estudiar otras posibilidades. El tema es que también... obviamente que es comprensible la temática de la salud mental, pero hay que entender que determinadas patologías llevan a situaciones de violencia que pueden poner en riesgo la vida de los demás, que pueden poner en riesgo, en fin, la salud de los demás, el bienestar de los demás. Y a veces se plantea una dicotomía entre violencia de género y salud mental, pero es una dicotomía falsa. ¿Por qué? Porque evidentemente que este muchacho u otros muchachos que tienen problemas de salud mental, esas estructuras inconscientes están atravesadas por estructuras patriarcales claramente, y claro, entonces todo el espacio de su, entre comillas, anomalías va a estar afectada por esas estructuras patriarcales. Entonces no es decir, ¿por qué? Porque la salud mental puede aparecer como una excusa para disminuir, no sé, o una pena o una evaluación, pero lo cierto es, sí, es cierto, hablando con un amigo psiquiatra me decía, mira, ahí determinaba que el riesgo es la madre, que pueden llegar a matar a la madre, es decir, el objeto, por así decirlo, de deseo, el objeto de vinculación y el objeto de destrucción puede variar, pero la variable género aparece en una cantidad de varones con problemas de salud mental, que van a atacar mujeres, no van a atacar otros varones, ¿sí? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que entender que las estructuras patriarcales también atraviesan y a veces modelan justamente esas patologías, ¿sí? Las modelan y, digamos, las hacen viable socialmente en el sentido más terrible y espantoso, que es ir y apuñalar a una compañera. Sí, a una estudiante.
Más cuando están alentados por movimientos políticos que logran escaños en los parlamentos, que logran presidencias de la República, sí. ¿No? Que van contra todo eso, contra toda la agenda de derechos y ni hablar de género, ¿no? Tenemos el caso patente, contundente de Bolsonaro, ¿no? Es decir, en su programa de gobierno estaba, bueno, acentuar esa cuestión patriarcal y chao.
Y la acentuó durante su gobierno.
Claro, en un país como Brasil, además, claro, ¿no? Que ya socialmente gozaba de muchas libertades sin necesidad de que fueran leyes.
Sí,
es decir,
una cosa
terrible. Nada menos brasilero,
menos brasilero
que eso.
Exacto.
Entonces,
es que de alguna manera, yo lo decía en alguna columna, todo el proceso que se está dando en el mundo es una guerra contra las mujeres. En algún nivel es una guerra contra las mujeres. No solamente contra las mujeres, pero sí hay un espacio que es la guerra contra las mujeres, que tiene que ver con todos los espacios que las mujeres están ocupando. Y hay una reacción mundial, sobre todo hay una reacción de varones que inclusive más o menos sabemos la franja etaria, lo hemos hablado también y demás. Y en estos casos de varones jóvenes, violentos y con problemas de salud mental, también están atravesados por estructuras patriarcales y tienen la práctica patriarcal más básica, que es atacar al que... Mira, una de las prácticas patriarcales más básicas es atacar al que vos sentís como débil, abusar al que vos sentís como débil. Que vos sentís, no quiere decir que realmente lo sea.
Claro, claro.
Sí, no estoy diciendo las mujeres, no son más débiles. Pero digamos que hay una percepción social y bueno, y se generan, y hay escenarios sociales que avalan y fortalecen esa idea, y por eso no es de extrañar que todos estos varones con problemas de salud mental tengan esas prácticas patriarcales violentas, que acompañan también la violencia de los varones que no tienen problemas de salud mental. Porque cuando hablamos de violencia de género como tema estructural, evidentemente que se trata de este tipo de dimensiones, de estas relaciones de género que se constituyen en términos violentos y en la subordinación de un género por el otro. Estoy pareciendo súper esquemático, pero realmente cuando hay situaciones de violencia de este nivel, yo no le quiero sacar complejidad porque aparte soy antropólogo, obviamente, pero se entrelaza claramente el tema de la salud mental, las estructuras patriarcales, y sobre todo acordarse que las estructuras patriarcales no son solo estructuras conscientes, son también estructuras incorporadas, son también a esta altura estructuras inconscientes, y eso se ve en una cantidad de prácticas, inclusive en las prácticas más violentas, como la que llevó este muchacho adelante. Y por eso te digo, me parece bien interesante que la universidad, de forma madura, haya dicho, vamos a parar unos días y vemos en qué estamos. Y ya te digo, la discusión está todo el tema de cuidado, la seguridad, el tema género, violencia de género, el tema de salud mental. ¿Es un lugar seguro o no es un lugar seguro en el que transito para ir a estudiar? Porque muchas veces, vos sabés, basta pensar en los casos de Estados Unidos, espacios de estudio se vuelven espacios violentos, donde entra alguien con una metralleta, empieza a disparar a todo el mundo.
Hemos tenido
y tenemos varios casos de violencia en primaria y secundaria.
Totalmente.
También es muy difícil pensar que una sociedad que se vuelve cada vez más violenta en todos los niveles, la universidad tenga una suerte de cordón sanitario que la va a proteger de toda la violencia, la población que está ahí adentro, porque estamos en una sociedad violenta. Cuando digo que estamos en una sociedad violenta, estamos en una sociedad que es violenta en términos de género, en términos etnorraciales, de clase institucional, en términos de balas perdidas. ¿Cuántos niños y menores entran por mes por bala perdida? Nelson, en este país, entran a los hospitales.
Está el dato.
Por eso, yo cuando vivía en Río Janeiro, era algo común. Yo decía, esto en Uruguay nunca va a pasar. Mirá la situación en la que estamos. Yo no sé si son. No quiero decir la cifra porque ahora no la tengo.
Pero era mucha, sí.
Pero es una cifra importante que mensualmente, bueno, estos niños por balas perdidas van, y una cantidad de situaciones que estamos viviendo cotidianamente de violencia, y también a veces la violencia es la no respuesta, o la respuesta cómoda, o la respuesta más o menos. También tenemos un cuerpo político que se acostumbra a responder a veces a corto plazo para buscar soluciones y no tener costos políticos, que siempre lo que preocupa son los costos políticos, le hace la pérdida de votos, cuando a veces en realidad vos tenés que pensar a mediano y largo plazo este tema de la violencia y cómo ir trabajándola en los diferentes espacios cuando, también hay una suerte, no quiero hablar de violencia estructural porque es un guión de los 70 ese, pero sí ciertas formas de violencia que parecen establecidas o difíciles de revertir, violencias novedosas como la del crimen organizado, el narcotráfico cada vez más presente y evidente en nuestro país y en otros países. Es decir, pérdida del Estado el monopolio de la fuerza pública, porque toda esa gente está sumamente armada.
Sí, pero cosas,
en fin, violencias cosas, diferentes tipos.
Cosas que, sí. Que claro, que en esto de la universidad es muy fuerte. Ustedes lo viven como parte de la comunidad universitaria, pero, claro, yo dije, pa, acá mismo decíamos, pa, vos, es en, adentro de la UDELAR.
¿Qué se puede esperar
afuera? Y no, y medicina, no, y ahí en Tata, que es el supermercado al que voy seguido, porque lo tengo a media cuadra de mi casa, bueno, dos señoras que ni no deben haber pasado ni por la puerta de la facultad de medicina, pero una le decía a la otra, ahí en la cola, ¿no? Estábamos esperando para pagar, y se entreveró la cajera también, pa, dice, pero y de ahí puede salir el médico que me va a atender
claro.
En salud pública o en
sí, bueno, la española, en el Casmo, en cualquier
claro,
en el
Británico, ¿no? El... Estaba, y yo digo, puta madre, mirá vos, claro, es decir, y trasladalo, bueno, pues, y si hubiera sido, está bien, está en derecho, ¿no? En la abogacía, igual, porque ¿cuál es el abogado o el fiscal, ¿no? Que después va a venir contra
claro,
vos. Porque...
Si se manifestó este, pero no habrá otro. No habrá
pero claro, claro, ¿no? Entonces, claro, es digo, generó una conmoción muy honda.
Bueno, me llamó la atención que vos sabés...
En el pueblo, común y corriente, ¿no?
Pero
sonó,
vos sabés que me
sonó
llamó
muy fuerte.
La atención otra cuestión interesante que fue la noticia y todo el caso como tal fue tomado por algunos streaming del sur de Brasil y de Argentina, Olga, uno muy... Olga, o si no,
sí.
Creo que es Olga. Y lo hablaron y me llamó la atención porque ya tuvo una repercusión regional. Claro, estamos hablando de un casi asesinato, un intento de asesinato en una universidad. No pasa todos los días, pero es parte de algo que sí pasa todos los días, que es la violencia de género. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todos los días? Porque es estructural, porque para cambiar todas esas violencias deberían cambiar estructura de sentido y estructura de fuerza, y eso es muy complejo, pero sí yo creo que se puede ir en un camino para que la gente pueda transitar de forma más confortable y que pueda vivir con la menor cantidad de violencia posible. Tío, cada vez que lo digo me parece más difícil de sostener y llevar a cabo, ¿no? Pero creo que sería altamente deseable que las autoridades, todos nosotros, la sociedad civil, todos, buscáramos la forma del cuidado del otro en relación a estas violencias. Bueno.
Querido Nicolás, ha sido un placer recibirlo este lunes, como todos los lunes.
Sí, sí. Y te agradezco porque todas estas reflexiones que a veces uno se guarda, también me parece interesante poder dialogarlas contigo cuando
no, es una
atienden no, no, a un espacio tan grande y aparte la cantidad de gente
a mí
que
me,
escucha el programa, así que llega
a
mucha gente.
A mí me encanta tenerlo acá y escucharlo, mi estimado Nicolás Guigú. Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima, nos vemos.
Ya volvemos con el Tungelé.